waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos de nuevo en Minuto 32 para acompañarles en una hora y pico, porque normalmente no hacemos los 60 minutos, sino que nos pasamos un poquito más de cara a poder conocer la actualidad del Real Zaragoza y que nuestros compañeros, comentaristas, seguidores, aficionados al Real Zaragoza puedan expresar libremente su opinión y con respeto, como lo han venido haciendo desde la temporada pasada que comenzamos este espacio podcast, que lo ponemos a las 7 de la tarde para que sea más fácil intervenir, pero que generalmente escucha, como es un podcast, mucha más gente a través no solamente de Twitter o de X, sino de las otros cuatro lugares, de las otras cuatro plataformas, para que lo puedan escuchar. Hoy vamos a disfrutar con Luis Serrano, que además del Zaragoza hablará del expediente Chipirón, sobre el director de cantera, cuáles son sus funciones, con Alberto Ferrer y Sergio Juan, que son seguidores zaragocistas y han intervenido ya varias veces en Minuto 32, y también con Carlos Larroy, que es el responsable de comunicación y marketing de Aspanoa, porque ya saben que el próximo domingo se juega el partido en la Romareda entre los veteranos del Real Zaragoza y los veteranos del Atlético de Madrid, en esa cita social, en esa cita solidaria que desde hace 29 años, creo recordar, está en Zaragoza y que se ha convertido en un auténtico símbolo, además con el progreso que ha habido gracias a las donaciones y gracias también a la voluntad de todas las personas de que se trabaje, se estudie, se investigue sobre el cáncer y fundamentalmente el cáncer infantil. Vamos a comenzar hablando un poquito de lo que dice el Real Zaragoza en Twitter. Hoy ha hablado francés y destacan tres frases. Queremos cambiar esta racha en Elche. Dice, será un partido difícil en el Elche, tendremos que darlo todo para ganar, y a Elche con confianza, o sea que dale que te pego con lo de Elche, que es un partido que parece más importante de lo que podría ser. Ya se conocen lo de las entradas del Zaragoza contra la Sociedad Deportiva Huesca. Dice, venta prioritaria a precio reducido para socios de cara al partido Real Zaragoza Sociedad Deportiva Huesca. Esta modalidad para socios estará disponible hasta el viernes 10 de noviembre hasta las 9 horas. Eso es lo que hablan de la venta prioritaria. Y luego, pues un poquito más, dice Alejandro Francés, que estamos trabajando duro, que los resultados van a llegar y nada más. En cuanto a Heraldo, también hace referencia solamente a Francés, a la rueda de prensa. Nosotros estamos muy tranquilos. El central canterano restó importancia a los problemas que acucian al Real Zaragoza en los últimos dos meses y medio y describió un ambiente de máxima normalidad en el equipo. Y también destaca que Bakis tiene dañado el menisco de la rodilla derecha, pero no será operado por ahora. En cuanto al periódico de Aragón, también entran con lo mismo. Dice, estamos muy tranquilos, los resultados van a llegar, palabras de Francés. El central aboga por mantener la tranquilidad y crecer desde la puerta cero tras sumar el equipo solo 7 de los últimos 27 puntos. El año pasado, en vez de lastrarme a mí negativamente, me hizo crecer y ser más fuerte, dar un paso adelante. Esta temporada tengo mucha confianza y eso se me nota, asegurado sobre la clara mejoría de su nivel en este curso. Y para no crean ustedes que ni el periódico ni Heraldo se inventan las palabras, ni yo tampoco, vamos a escuchar alguna cosilla de Francés hablando precisamente esta mañana en la rueda de prensa del partido frente al Elche.
Nosotros estamos muy tranquilos, es verdad que estamos poniendo todo a nuestra parte, ¿no? Estamos trabajando muy duro y bueno, es verdad que pues no nos están dando los resultados, pero bueno, como he dicho, no estamos muy tranquilos porque sabemos que los resultados van a llegar y ya de ahí tirar para arriba, porque tenemos un muy buen equipo y bueno, tenemos que demostrarlo, ¿no? Sumando de tres.
Decía también que es importante que vayan hacia arriba y que el Real Zaragoza vaya consiguiendo victorias y que se esté tranquilo una vez recuperada la solidez defensiva.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Que nos están metiendo goles y bueno, teníamos en mente, ¿no? Tener portería cero, que para nosotros siempre es muy importante, porque sabemos que si metemos una vamos a ganar el partido. Entonces, pues bueno, es verdad que estamos muy bien, estamos trabajando y desde ahí tenemos que empezar a crecer.
Esto es lo que decía Francés a lo largo de la rueda de prensa. Es un chaval que habla poco, que todo lo que dice tiene mucha credibilidad, sobre todo porque es uno de los grandes jugadores del Real Zaragoza. O sea que son las 7 y 5 de la tarde y vamos a comenzar ya a entrar en harina. Y lo dicho, tenemos a Luis Serrano para hablar del Real Zaragoza y de Expediente Chipirón con los directores de la cantera, Alberto Ferrer, que está muy afónico y que no sé cuánto podrá aguantar, pero tenía ganas y a mí me parece formidable de expresar su opinión, Sergio Juan, que tiene la voz mejor porque no estuvo tan fresco en el partido, se llevó algo más para abrocharse y tener el cuello resguardado el último lunes en la Romareda, y Carlos Larroy, que estará dentro de 5 minutos o 10 minutos aproximadamente para hablarnos del partido de Aspanoa, ese partido que se disputa el próximo día 12 domingo en el Estadio Municipal de la Romareda entre los veteranos del Real Zaragoza y del Atlético de Madrid. Un auténtico acontecimiento, como decía al principio, social y solidario, que se ha convertido en una sana costumbre y bonita costumbre en Zaragoza, porque incluso muchos chavales van por primera vez al Coliseo zaragozano. Bien, vamos a saludar a Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Luis. Luis, el micrófono. Vamos a ver si tenemos esa comunicación rápidamente con Luis, que te lo tenemos como hablante y no sé si se ha despistado o no, pero tiene que usar el micrófono para que podamos escucharle. Bueno, pues no lo escuchamos, o vamos a intentar en esta nueva solicitud, porque ya saben cómo es el mundo de Twitter, el mundo de X, el mundo de las redes sociales. Creo que vamos a tener ya a Luis, que ha vuelto a incorporarse. Hola Luis, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bueno, lo tenemos. Esperaremos en una próxima oportunidad. Enseguida, en cuanto vuelva a solicitar su presencia en nuestra sintonía. Alberto Ferrer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Paco y a todos los oyentes. Pues bien, ahí, como te he comentado, con la voz un poco tocada.
Exactamente. Bueno, tu primera impresión de la situación ahora mismo después del partido frente al rival del Real Zaragoza del pasado lunes, frente a un equipo que de alguna manera también pudo haber sucumbido ante el potencial del Real Zaragoza, pero nuevamente se volvió a empatar el partido, aunque en esta ocasión a cero.
Sí, a ver, el partido del lunes dimos buena cara, pero claro, es lo de siempre, o no lo ganas o te remontan. Pero bueno, yo confío a ver si para el con estos días hasta el partido del Elche nos va cuadrando un poco todo. Pero claro, luego vienen las malas noticias, como la lesión de Bakis, la sanción de Mollejo ahora, que es 2 partidos, porque es la acumulación que tenía, más la sanción que se la ha sacado ahora casualmente el comité. Entonces, pues a ver cómo nos presentamos para los próximos partidos.
Bueno, sobre todo, fíjate, hay 3 partidos y lo hablaremos más tranquilamente, ¿no? El partido del próximo sábado a las 6:30 en el Martínez Valero frente a Elche, luego en Onteniente el partido de Copa del Rey, que parece que puede ser un trámite, pero pueden pasar muchas cosas, y luego el partido del sábado, que es además frente a la Sociedad Deportiva Huesca. O sea que, como dice el refrán, y a mí me encanta decir, casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. ¿Qué parece, pues, no?
A ver, yo espero que el sábado demos buena imagen y creo que la concentración de 5 días en Alicante, lejos de aquí de la ciudad y preparando los 2 partidos, yo creo que incluso nos viene hasta bien que esté el equipo un poco fuera de lo que es el run-run del equipo aquí en la ciudad.
Bueno, pues te dejamos recuperarte un poquito de la voz. Saludamos a Luis Serrano, el que después de 2 intentos creo que lo tenemos ya. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se entrecorta. Fíjate que al principio, antes de las 7, se te escuchaba bien y ahora se te está entrecortando. Yo creo que es alguna cosa de Elon Musk, el propietario de X, o en fin, alguien de la política o de las proximidades de los adversarios del Real Zaragoza, pero bueno, lo intentamos de nuevo.
¿Me oyes ahora o sigue oyéndose entrecortado?
No, ahora se te escuchaba bien la risilla y ahora también se te escucha bien. A ver, esa primera impresión antes de empezar.
Bueno, pues un partido complicadísimo el del próximo día contra el Elche. Y bueno, pues las sensaciones en principio con los jugadores son buenas, pero al final lo que cuenta es el resultado final. Y ahí es donde fallamos. Fallamos desde hace 9 jornadas y esa es mi preocupación. Que sí, todos están muy contentos, todos están muy animados, todos saben que hay que luchar y hay que jugar y hay que ganar. Creo que lo tenemos todos claro y ellos también. Pero luego se ponen de corto, salen al verde y no sé si ya son los jugadores, que yo creo que no. Es el entrenador el que no sabe manejar las fichas. Es decir, que esa es mi opinión. Las fichas saben jugar en el ajedrez, el tablero es para todos igual, el tiempo corre para los dos jugadores igual, pero al final, ¿quién es el que consigue tablas o ganar o perder? Las fichas, el tablero, el tiempo o el jugador, en este caso el jugador en el ajedrez.
Pues el que... Pues luego también hablaremos de expediente Chipirón, sí, que se te cortaba. Ya se nos ha cortado. Bueno, digo que luego hablaremos del director de cantera en expediente Chipirón. O como se dice también, ¿no? La operación fue un éxito, pero falleció el paciente. Entonces sí que ha ido todo fenomenal, pero como en el Real Zaragoza en el último partido, 19 ocasiones de gol, etcétera, etcétera. Pero mira lo que pasa. No sé si tenemos ya comunicación, sí, que creo que la mantenemos con Sergio Juan. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Hola a todos. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal esa primera reflexión que estamos ahora a caballo entre el último partido frente al Burgos y el próximo partido frente al Elche?
Pues el Burgos y el otro día también el partido del Oviedo, pues mira, son dos
de Oviedo,
partidos
efectivamente,
que, sí, son dos partidos que parece mentira que no los hayamos ganado. O sea, tampoco cuando empezamos ganando los 5 partidos, realmente nada más empezar lo que es la Liga, pues a lo mejor teníamos posiblemente puntos de más, como por el partido de Tenerife, Cartagena tuvo mucha fortuna, pero yo creo que realmente ahora sí que estamos teniendo muchísimos puntos de menos por el merecimiento del equipo. O sea, el día de Burgos yo creo que realmente fue una circunstancia muy adversa todo lo que pasó, porque se podía haber ganado ese partido tranquilamente, no se te dan más que ellos una vez a puerta, justo al final no meten gol, podemos haber ganado 0-2. El día del Oviedo estuvimos constantemente ahí, saben si mereció la victoria fue Zaragoza, luego encima metes un gol, que ahora no te puedes celebrar un gol, que es que yo, metemos el gol, nos abrazamos con los compañeros de al lado y estamos todo el rato, a ver, y al final pues se anula el gol. Yo ya no sé lo del VAR, si realmente había que hacer replanteármelo, porque es que yo ya casi prefiero tener injusticias, pero poder celebrar un gol tranquilamente, que estar todo el rato esperando a ver si realmente va a haber gol, no va a haber gol, y luego al final te quitan el gol cuando van a sacar de centro, y etcétera. Yo creo que también lo que estamos hablando del tema de Escriba, los jugadores, pues a lo mejor el partido de Gijón, el partido de Eibar, pues a lo mejor sí que pegamos ahí de amarrateis. Yo sí que le echaría un poco la culpa al entrenador, que posiblemente fuera el culpable, o buena parte de que no se sacaran esos puntos que teníamos ya muy encarrilados, pero el día del Burgos y el día de Oviedo yo creo que lo hizo bastante bien, tanto en el planteamiento como en los cambios. Por ejemplo, los cambios del día, a lo mejor en Burgos los cambios sí que nos echaron un poquito para atrás, pero los cambios del otro día, por ejemplo, fueron unos cambios que el equipo sí que se vino arriba. Sergi Henry jugó muy bien, cuando jugó por banda Manu Vallejo fue de los mejores, encarando todo el rato con mucha profundidad, penetrando en el área, tuvo varias oportunidades de gol. Luego cuando salió Francho, bendita, que por favor, ya ha vuelto Francho, que es el único centrocampista que tenemos que mira hacia adelante, el único que es capaz de romper un poquito de líneas e intentar profundizar y contactar con los compañeros de arriba, los delanteros. Y no sé, y yo creo que por sensación de juego estamos ahora mejor. Sí que es verdad que es que todas las circunstancias que nos pasan, yo no sé, de verdad que el tuerto que nos ha mirado, como decías tú, debe ser el del que te viene a la mano el ojo, porque se está llevando con nosotros, pero bien te va, a ver si ya deja de tocarnos las narices. A ver, el
bueno, pues importante.
Pero bueno, no lo sé.
Sabemos que la vida es como un metro, la mitad buena y la mitad mala, y hay veces que pasamos la mitad buena o la mitad mala seguidas, o entreverado, que se dice. O sea que vamos a ver si a partir de muy pronto ya el Real Zaragoza vuelve a Primera División, volvemos a ver fútbol, volvemos a disfrutar de un estadio que ojalá empiece también a ponerse en funcionamiento en cuanto a las obras próximamente, y que seamos un poquito más felices de lo que lo estamos siendo futbolísticamente en estos momentos. Al margen, por supuesto, de la sociedad, de la política y del mundo. Son las 7:15 de la tarde. Vamos a hablar de Aspanoa. Y lo hacemos porque es un placer, un gusto y una satisfacción. Yo llevo muchísimos años, tanto en Radio Zaragoza primero, como en Radio Intereconomía, como en Punto Radio, como luego, durante mucho tiempo, en Aragón Radio, y ahora en Minuto 32. Con lo cual, pues siempre es muy interesante hablar de un acontecimiento que es algo ya innato en la ciudad de Zaragoza a estas alturas. Tenemos comunicación con Carlos Larroy, que es el responsable de comunicación y marketing de Aspanoa, para que nos cuente muchas cosas de este domingo, que por la mañana va a ser muy entretenido, no solamente por ver a los veteranos del Real Zaragoza y Atlético de Madrid, sino por acudir algunos chavales por primera vez al Estadio Municipal de la Romareda, por estar sin nervios, sin sustos, porque no importa quién gane o quién pierda, y sobre todo por colaborar por una causa tan importante y sobre todo tan trascendente como le estamos viendo a lo largo de los últimos años. Carlos Larroy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, Paco. Pues nada, muy contentos y con muchas ganas de que llegue ya el domingo, la verdad. Están bastante buen tiempo, al parecer, o sea que con muchas ganas de que llegue el domingo.
Sí, porque el trabajo es intenso, porque estamos acostumbrados. Yo he ido a pocos porque siempre me tocaba el desplazamiento del Real Zaragoza, ya que debía jugarse cuando el Zaragoza disputase un partido fuera. Los primeros años sí que fui, pero últimamente ya no he podido ir, ¿no? Pero claro, si lo bonito y lo espectacular es ver 15, 18, 20 mil espectadores, los actos que han desarrollado en el terreno de juego, eso de gracias de los chavales, el partido y tal, joder, el trabajo que tenéis que hacer todos anteriormente es absolutamente formidable, y menos mal que estáis un equipo de comunicación del que tú eres el responsable para poderlo trasladar a todos los medios y sobre todo a toda la afición zaragocista y a toda la gente de la sociedad aragonesa.
Bueno, lo que es una auténtica, no puedo decirlo de otra forma, es un auténtico lujo de verdad contar con 100 voluntarios que son de verdad el auténtico alma de este partido, que son pues tanto voluntarios de Aspanoa, muchos de ellos papás y mamás afectados, y otros voluntarios de la sociedad que colaboran con nosotros, así como voluntarios también del Zaragoza, tanto de los empleados discontinuos del Real Zaragoza, el personal de barras, etcétera. Bueno, pues es un auténtico lujo contar con estas 100 personas, digamos, más de 100 personas para ser exactos, que nos ayudan a que todo funcione a las mil maravillas, porque como todo el mundo se puede imaginar, organizar un partido, como bien decías, en el que asiste pues cerca de 20.000 personas, es muy complicado, ¿no? Pues porque tenemos eso, tener que tener pues el control de puertas, el vender los refrescos en las barras, los voluntarios que salen con los niños y que los niños no se pierdan y que se les devuelvan con sus padres, bueno, pues un poco toda la ceremonia que tenemos que hacer ahí, las distintas acciones. Y bueno, pues la verdad es que es un día muy especial para todas las familias de Aspanoa, porque de alguna manera es el día en el que toda la ciudad y por extensión toda la comunidad autónoma de alguna forma se une para mandarles su cariño y su solidaridad en la situación complicada que están viviendo en estos momentos o que ya han vivido y afortunadamente han superado, ¿no?
Sí, porque además de acudir, que es precioso, lo importante es también lo que se consigue para seguir trabajando en la asociación, para seguir dando todo tipo de apoyo médico, de apoyo psicológico, de apoyo también a gente que no es de Zaragoza, de ubicación, para que puedan los padres pasar unos días muy cerca de los chavales. 4 euros vale la entrada, ¿no?, para acudir a ese partido.
Eso es, vale 4 euros, se puede conseguir por la página web de Aspanoa, por aspanoa.org, y también para quien prefiera compra presencial, pues hay entradas a la venta en la tienda oficial del Zaragoza, en la sede de Aspanoa, y el propio día del partido en las taquillas de la Romareda. Por supuesto, sí. Si alguien no puede venir porque está de viaje, porque se ha ido a, yo que sé, a Elche, para, no jugamos en Elche, quiero recordar, ¿verdad? El próximo partido, sí. Pues si se ha ido a Elche a ver el partido, o se, o yo que sé, tiene cualquier compromiso familiar o lo que sea, pues existe la opción de la fila cero, que a través de la página web de Aspanova se puede colaborar desde un euro y hasta lo que se quiera, que al final lo importante, como siempre, es colaborar. Mucha gente, por supuesto, compra las entradas y luego no viene al partido, y bueno, al final lo importante, aparte de esa visibilidad y ese cariño de ver la Romareda llena y que los niños pues se sientan el aliento de toda la ciudad, pues obviamente es tener esa financiación con la que apoyar, seguir apoyando a los niños y a sus familias, y también, por supuesto, impulsar proyectos de investigación del cáncer infantil, que es una enfermedad que todavía tiene una supervivencia buena, estamos hablando de un 80-81% en España, pero no nos tiene que hacer olvidar que todavía hay uno de cada cinco niños a los que desgraciadamente no les va bien, ¿no? Entonces tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir apoyando a las familias en este momento tan complicado, que al final es cuando te dan la noticia de que un hijo tuyo tiene cáncer, pues se te cae el mundo encima y necesitas, pues esa, como decías tú muy bien, pues esa ayuda de apoyo psicológico, de apoyo social, esos pisos de acogida para que las familias de fuera de Zaragoza puedan vivir aquí durante todo el tiempo que el niño esté ingresado, y otros servicios que tenemos tanto en el hospital como en nuestra sede.
En el aspecto positivo, y digo personal, y tú lo habrás vivido a lo largo de los últimos años, como la gente que está en Aspanova, tanto colaborando, una vez el chico o la chica hayan superado el cáncer, o incluso cuando haya fallecido, que siguen colaborando también, pero ese momento tan triste de conocer que ese niño, que esa niña tiene cáncer, y el momento tan formidable y tan maravilloso, que tú lo habrás podido comprobar, y es algo que no se puede expresar con la palabra, cuando ya te dicen, este chico, esta chica, pues ya ha superado el cáncer. Tiene que ser algo absolutamente impresionante, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es lo más bonito de nuestra asociación. Hay una cosa que nosotros llamamos la gran familia de Aspanova, que son todos los niños y todos los padres que, bueno, ha pasado ya el tiempo, tuvieron cáncer hace unos años y se han quedado con nosotros colaborando y siguiendo asistiendo a los distintos servicios que tenemos de vuelta a la normalidad, ¿no? Como puede ser ir al campamento en verano o bueno, a las excursiones que organizamos pues una vez al año para alguna excursión así un poco más maja fuera de Zaragoza, ¿no? O distintas actividades que vamos haciendo a lo largo del año un poco más especiales en los distintos puntos de Aragón. Pero bueno, desde luego yo llevo en Aspanova 6 años y tengo que reconocerte que cuando entra a vernos un adolescente que tú has conocido cuando era un chavalico de 4 o 5 años, ¿no? Y que estaba pues en un momento del tratamiento, pues como te puedes imaginar, en un aspecto oncológico, ¿no? Pues sin pelo, flojito, ¿no? Y demás, y verlo de repente hecho un hombre hecho y derecho, una mujer hecha y derecha, pues es lo más emocionante que se puede ver en esta asociación, y yo creo que es una de las cosas más emocionantes que vamos, yo personalmente he vivido, desde luego, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el mejor ejemplo del trabajo que hace Aspanova y que aunque sea bastante duro a veces trabajar con estas familias a nivel emocional, pues todo lo que ves después, pues desde luego es la recompensa importante, ¿no? Digamos, de alguna forma es lo que gratifica y lo que da sentido a nuestro trabajo.
Y el espectáculo, no nos podemos olvidar, es el partido del domingo a las 12, el domingo a las 12, ¿no? En el Estadio Municipal de la Romareda, entre los veteranos del Real Zaragoza y del Atlético de Madrid, que es como si dijéramos, pues, ese espectáculo, ese colofón, esa guinda al pastel de todo ese trabajo que se está haciendo para que 20.000 personas aproximadamente estén ahí y vean un partido entre jugadores que los chavales jamás conocieron, pero que los que somos un poco más mayores conocimos tanto del Real Zaragoza como del Atlético de Madrid.
Exactamente, sí. Además, bueno, es a las 11:30 el partido, por cierto, que, bueno, para que la gente no llegue tarde, por si acaso. Sí, sí. Pero, exactamente. Pero bueno, la verdad es que tenemos este año un buen equipo, la verdad. Me ha pasado la convocatoria hace un momento y, bueno, comentaros porque se van a jugar algunos de los míticos de siempre, como César Lainez o Paredes o Movilla o Xavi Aguado, Cani Lafita, etcétera. Pero bueno, tenemos alguna novedad para los que somos más zaragocistas, que nos acordaremos de especialmente de ellos, pues de Roberto Jiménez, que fue portero nuestro bastante, no recuerdo cuánto tiempo, 1 o 2 años, pero dejó aquí, Edu Oriol, Capi, Piti, bueno, Pedro también, este que estuvimos de extremo hace 2 años también, no recuerdo si era extremo derecho o izquierdo, bueno, pues van a estar. Y del Atlético de Madrid me ha hecho gracia que va a venir a jugar, me falta porque llegue la convocatoria, pero va a venir a jugar Leo Franco de portero, también antiguo conocido de esta casa, ¿no? Y Ignacio Camacho, que también, bueno, que es zaragozano, como bien sabéis, y jugó en el Atlético de Madrid. Luego vienen otros como Petrov, Pantic, bueno, en fin, yo creo que los que somos futboleros lo vamos a disfrutar especialmente este año.
Efectivamente. Recordamos, 11:30, la gente ¿desde qué hora puede acudir? ¿Desde las 11, por ejemplo, al Estadio Municipal de La Romareda para que vaya asentándose perfectamente en el estadio?
Exactamente, sí. Creo que las puertas se abrirán a las 10:30 más o menos. Animamos a la gente que venga pronto, ¿vale? Además, ya sabes que la gente en este partido pues tiende a buscar zona de sol, aunque vaya a hacer tiempo, pues siempre es mejor estar al sol que a la sombra, con lo cual para coger sitio pronto hay que venir pronto. Y luego, una cosa importante, que al partido de Aspanoa desde hace años hay que venir sin almuerzo, como solemos decir. En las barras de La Romareda tendremos a voluntarios de Aspanoa vendiendo refrescos y vendiendo patatas fritas, gusanitos y demás. Todo 1,50 €, o sea, precio solidario, precios populares, y todo se recauda para las recaudaciones para Aspanoa. Con lo cual, bueno, pues que la gente nos entrega las pipas de casa, que se compre los frutos secos en La Romareda.
Exactamente, y si no, que se muerda las uñas. ¿Algo más para terminar? Carlos Larroy, de este acontecimiento, tú llevas desde hace 6 años, yo lo conozco desde el principio, he conocido a varias personas, y también la oportunidad de chavales que eran muy pequeños y que ahora son señores o señoras. Y eso pues te dice, joder, pues qué satisfacción tan grande, ¿no? Y bueno, pues ese último momento pues para recordar, 4 euros que se puede, además de acudir, que se puede ir y depositar ese dinero, lo que quieran, a través de la cuenta de aspanoa.org, etcétera, etcétera, y que en definitiva que es un momento muy importante para Zaragoza y para nuestra comunidad.
Pues sí, nada, animaros a todos a venir al partido. De verdad creemos que va a ser un día muy especial, como siempre. Tenemos alguna sorpresa preparada en el descanso, como solemos hacer. Sí. Solo diré que va a salir bastante gente. No son los Star Wars del año pasado que tanto gustaron, pero este año creo que también va a gustar mucho. Y bueno, sobre todo animar a las familias con niños pequeños a que vengan a Romareda, que por cierto, antes lo estabais comentando, va a ser la última vez, digamos, el último partido de Aspanoa, esperemos, con el estadio viejo, al menos entero, ¿no? Como la obra va a ser por partes, pues eso. Entonces, nada, que animar a todo el mundo a que venga, que pasaremos una gran mañana de deporte y de solidaridad.
Sin lugar a dudas, Carlos Larroy, responsable de comunicación y marketing de Aspanoa, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, extensivo, a toda la familia de Aspanoa. Hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues una vez conocido un detalle que me apetecía tener en minuto 32, vamos con el Real Zaragoza, vamos con el fútbol. Están tanto Luis Serrano como Alberto Ferrer o Sergio Juan, que pueden hablar cuando quieran. Aspectos interesantes. Dime.
Sí, podría. No, es que me gustaría recalcar lo de Aspanoa. Yo, cuando hice la residencia de pediatría en infantil, pues siempre recuerdo cómo esta gente, de verdad, después de que te daban la noticia que te dan cuando te diagnostican a un hijo con un cáncer, tener a estas personas ahí atrás que te dan tanto soporte psicológico, anímico, te ponen todo el apoyo del mundo para que puedas, lo que dices, sobre todo a nivel de logística, de que se puedan quedar familias de fuera en Zaragoza, o incluso familias zaragozas que tienen que desplazarse a Madrid o a Barcelona, con pisos ahí de apoyo para que estén ahí. Es una cosa, una labor realmente totalmente increíble, y que es súper agradecida cuando a alguien le pasa estas cosas, que se les cae el mundo encima, que tengan, como si dijéramos, algo de apoyo ahí y una pequeña luz dentro de la oscuridad inmensa en ese momento, ¿no? Y también de hablar de mis compañeras, de la doctora Calvo, de la doctora Aster Muñoz, de la doctora Ana Carboné, que eran de verdad unas maravillas de mujeres y de profesionales. Y el Zaragoza es muy grande, y una de las cosas grandes que hace es colaborar con Aspanoa, que todavía lo hace más grande.
Por supuesto que sí. Pues, y me parece formidable. Ahora, centrándonos ya, si le deja la voz a Alberto Ferrer, y si puede hablar, pero es que estábamos estableciendo, y luego entrará Luis Serrano y luego de nuevo Sergio Juan, ayer comentando, por una parte, algunos de los comentaristas decían que el Real Zaragoza jugó divertido para el público, pero porque se rompió el partido frente al Real Oviedo en la segunda parte, y que, aunque sí, efectivamente, salieron jugadores importantes, y como es el caso de Francho, que dio una revolución al equipo y que afortunadamente ahí está, con Francho no se pierden partidos, aunque en esta ocasión no se ganó, pero ciertamente que eso ocurría y que otros decían que había acertado fenomenalmente el Real Zaragoza y sobre todo Escrivá en la formación titular y que había cambiado la mentalidad incluso del propio técnico. ¿Tú crees, por ejemplo, Luis, que esto está ocurriendo o no?
No, para nada. No, no, vamos a ver. Eso fue un correcalles. Y un correcalles es tirar una moneda al aire. Fíjate que es difícil que caiga de canto. Y como cayó de canto, pues un punto para cada uno. Ya el año pasado, bueno, la temporada pasada, mostró Escrivá, se mostró totalmente contrario a este sistema de juego, porque no es posible ganar así o perder. Vamos, se puede ganar o se puede perder, pero era un caos, y en los momentos de caos es cuando se necesita que un equipo tenga orden, control, organización, visión. ¿Y quién la da si los 11 jugadores no están en el campo? ¿La afición? ¿El director deportivo? ¿El director de cantera? ¿Los que comentamos por aquí? ¿O el entrenador tampoco tiene responsabilidad ninguna en esto? Porque si la cortó de cuajo cuando se produjo la temporada pasada, ¿por qué lo permite durante 30 minutos? ¿O es que ahora le gusta el descontrol, el desorden y la desorganización, que tiren todos para adelante y que sea lo que Dios quiera, y si ganamos 7-5 como si perdemos 5-7? Si vamos a jugar así, que lo diga. Y si quiere jugar así, ¿por qué no lo ha hecho desde el principio? Desde el primer minuto. Es decir, que yo no veo a ese líder, ni en el campo, ni fuera del campo, que es el entrenador, que cuando los jugadores están desconectados, les diga: Marca Aguado, tú ahí. Francho, tú allá. Y tú allá. Y poneros las pilas, porque esto no puede seguir así. No. No, y con los correcalles, me vale cualquier entrenador, ¿eh? Me pongo yo mismo. Porque para salir y decir, tirar para adelante y meter 10 goles, o uno más que ese, valemos todos. Entonces, bueno, cuando hay caos, cuando hay falta de control, se necesita un líder tanto dentro como fuera del campo.
Pues ya conocemos lo que piensa Luis Serrano, Alberto Ferrer, Sergio Juan, ¿qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo con Luis Serrano? ¿Pensáis otra cosa, que el Real Zaragoza cambió, que Escrivá está tomándole ya el pulso al equipo, al once titular, a los cambios que se producen en el Real Zaragoza, que fue una buena muestra el partido frente al Real Oviedo? Alberto.
A ver, soy Sergio. Yo creo que realmente el partido del Oviedo, el Zaragoza fue mucho más superior que lo he visto en todo el partido. Sí que hay cosas que, bueno, yo haría de otra forma, ¿no? De jugar, por ejemplo, jugamos con 6 zurdos. O sea, 6 zurdos, aunque parezca una tontería, siempre tiene la tendencia, pues, a atacar mucho más por esa banda, por la banda izquierda. Y cuando estás en el medio del campo, porque tenemos a Mar Aguado y a Jaume Grau, que son zurdos, es muy difícil luego, como si queramos bascular hacia la derecha. Entonces siempre vamos ahí atacando hacia la izquierda, Y ahí, si fijaste, hubo una jugada también dentro del área, que le llegó el balón a Jaume Grau, que le llegó a la derecha, se la pasó a Valera, y Valera también le llegó a la derecha, y en vez de disparar a la primera, porque no, al ser zurdos, pues no, con la derecha no se manejan tan bien. Entonces, hay cosas, por ejemplo, eso, yo jugar con 6 jugadores zurdos, pues no lo veo. Pero a lo mejor simplemente es mi opinión, ¿eh? Quiero decirte que no es una cosa de Fernández de ver el fútbol, ¿no? Igual que también tanto al abusar de pierna cambiada, en ocasiones a lo mejor yo creo que a lo mejor Valera en su pierna sería mucho más rentable. Me gustó mucho cuando salió y hizo los cambios ahí. Yo creo que esta vez acertó los cambios cuando salió Manu Vallejo. Manu Vallejo le dio mucha profundidad al equipo. Sergi Enrich estuvo también muy bien jugando ahí en la delantera. Lo hizo bastante bien. Y luego también incluso Bermejo, cuando salió, no lo hizo mal. Pero sobre todo Francho. O sea, Francho es el cambio importante de este equipo. Y es porque es el único jugador que tenemos que diferenciar, ¿verdad? Que es un centrocampista que coge el balón y que profundiza hacia adelante, que da pases en rompiendo líneas y sobre todo que conduce el balón hacia adelante.
¿Es tan bueno? ¿Sabes que es tan bueno? Que lo echábamos en falta y no ganamos.
Claro.
Bueno, Francho, fíjate si es bueno. Fíjate si es bueno.
Con Francho hemos ganado. Espera, Luis, que cuando termine Sergio entrará también la opinión de Alberto y luego ya continuamos con todo el asunto, pero es que sí, una cosa es que el pobre Alberto esté afónico y no pueda hablar y otra cosa es que no lo dejéis hablar. Termina, Sergio.
Sí, no, yo decía, Francho realmente, con Francho lo que decíamos, que con Francho no hemos perdido partidos. Jaume Grau está haciendo muy buenos partidos, pero es verdad que con Jaume Grau no ganamos partidos, entonces algo ahí hay. Y no he dicho la culpa yo a Jaume Grau. Ya, yo, por ejemplo, nunca jugaría con Jaume y con Marc juntos. Ya, yo creo que son totalmente incompatibles. Por mucho que no jueguen a lo mejor juntos, como si dijéramos un doble pivote, pero aún así yo creo que ahí nos falta mucha salida de balón. Y luego, si os fijasteis también el partido, el equipo rival nos tiene muy estudiado lo que es la salida. No, nos presionaban a todos los jugadores menos a Jair para dejarle que le reciba el balón él. Intentar que Jair saliera con el balón controlado y evidentemente pues Jair tiene muchas cosas buenas, como es un defensa formidable, pero que la salida de balón la tiene nula. Entonces ahí, por ejemplo, yo sí, creo que ahí Escrivá sí que tendría que buscar una opción de cuando el balón llega a Jair, buscarle a alguien que le apoye e intentar sacar más ese balón. Pero yo, esta vez, yo a Fran Escrivá, ni el partido del Burgos, ni el partido de Oviedo, creo que lo hiciera mal, ni mucho menos. Al revés, yo estoy contento con lo que hizo.
Bueno, pues vamos a escuchar esto, aunque estamos en el minuto 35 del programa, no quería interrumpir a nadie, estamos en el minuto 35, pero es el sonido del minuto 32, algo que yo no quiero que jamás se dé mientras yo viva en el Estadio Municipal de La Romareda. Así le damos tiempo a Alberto Ferrer para que, bueno, pues pueda hablar también con esa voz afónica, pero contundente en cuanto a la idea, en cuanto al sentimiento y en cuanto a lo que nos va a comentar a partir de ahora. Adelante.
Sí, como habéis comentado, los cambios de este partido sí que fueron acertados y sí que es cierto que el poquito rato que salió Francho se vio claramente el avanzar hacia arriba, el pasar entre líneas, esa tranquilidad que nos ha dado Francho tantos partidos y arriba. Sí que es cierto que me vi muy bien a Sergi Enrich, pero claro, tampoco ha jugado todos los partidos completos, o ha salido de titular y fue el día que lo expulsaron, o siempre ha sido cambio, ya cuando es un pelín tarde. Yo espero que con estos dos últimos partidos, el de Burgos y el del Oviedo, la dinámica que lleve el equipo sea el de la victoria y que acertemos con los jugadores que nos están quedando. Porque claro, Baquis ya no podemos contar con él, Mollejo en principio la semana que viene nada, y el siguiente partido contra el Huesca. He leído, mientras os escuchaba ahí el tema de Espanoa, que recurren la sanción, a ver por dónde sale. Yo creo que, pues eso, de Maraguado sí que lo veo un pelín más espeso estos últimos partidos, pero yo creo que también es la dinámica que llevaban el equipo en general, me refiero, de... confío que con la vuelta de Francho y con el equipo más o menos, pues como han comentado los compañeros, con Manu Vallejo, Valera y así, los goles llegarán y entrarán, porque tuvimos varias, como ha comentado el compañero, de todos son zurdos, se pasaron el balón tres y el balón acabó fuera. Yo creo que no soy de creer en rachas, gafes ni nada, pero que tiene que llegar los partidos de que marquemos la diferencia y la calidad. Que espero que el entrenador se ponga las pilas y los vaya poniendo a todos a jugar como tienen que estar.
Como decías, Alberto, el Real Zaragoza va a presentar recurso al Comité de Apelación por la sanción de un partido impuesta a Víctor Mollejo tras el partido de la jornada quinta en Cartagena. Hay tantas posibilidades de que anulen esa tarjeta por aproximarse la mano a las gónadas y estar ahí disfrutando que le hagan reina de las fiestas de Olot a Luis Serrano. O sea que, evidentemente, pues se va a perder también, yo supongo, el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, del que parece que falta una eternidad, pero cada vez va faltando menos, y ese sí que es un partido que además es en el Estadio Municipal de la Romareda, donde se pueden disparar las alarmas en caso de que el Real Zaragoza no gane. Recordemos que el año pasado ganó 3-0 el Real Zaragoza con la presencia de Jorge Mas, y de alguna manera pues también se tranquilizó un poco la situación y la circunstancia. De entonces, Luis, ¿tú no estás convencido de que Escribá y la salida de Francho hubieran sido el revulsivo? ¿Tú crees que el Real Zaragoza va a seguir jugando exactamente igual y que Escribá es el responsable de que no consiga victorias, una de nueve, el Real Zaragoza en esta primera parte de la competición de Liga?
Vamos a ver, yo estoy muy contento con Escribá, porque con el sistema que lleva ahora mismo y con la intención que tiene el equipo ahora mismo y con la trayectoria que llevamos ahora mismo, llegamos a los 50 puntos seguro en la jornada 42. Ya el año que viene, cuando llevemos otro año más en segunda división y sea la temporada número 13, entonces ya veremos qué fichajes traemos y demás, ¿eh? Es decir, que no, vamos a ver, es que llevamos así nueve partidas. Vamos a esperar hasta el Huesca, 11 partidos ganados uno y empatados dos más. Pues vale, pues bien, si es lo que quiere la afición, yo estupendo, encantado. Ahora que cada uno se suicida como quiere, ¿no? O sea, empezamos con que íbamos a quedar el primero o segundo, luego ya que el playoff, y ahora que estamos contentos estando a solo tres partidos del descenso directo a primera regional. Bueno, pues bien, que yo estoy encantado con el buenismo, con todo, y que con que salga un jugador y lo haga bien y sigamos empatando o perdiendo, y ya está, y seguir teniendo confianza, si no pasa nada. Oye, otro año más en segunda división, tampoco nos vamos a rasgar ahora las vestiduras, ¿vale? Es decir, que si un entrenador como en el Ajax hizo lo mismo que este hombre y lo cesaron, el Huesca cesa, el otro cesa, el Español cesa, el otro cesa. Aquí no, tranquilos. Argumento bueno, este, es que Francho ha salido y esto va a cambiar. Venga, hombre, el fútbol... ¿Es jugar uno o juegan en once? ¿Juegan en solitario o juegan en equipo? ¿Y cuál es el objetivo último de un partido de competición de fútbol? ¿El empate, la derrota o la victoria? ¿Cuántas veces hemos pedido ganar por lo civil o por lo criminal, jugando mal, en penalti en el último minuto, injusto y con expulsión además del portero titular del equipo contrario? Porque lo que importa son los resultados. Y este hombre... Los resultados los tenemos ahí, que vamos cuesta abajo, directamente cuesta abajo. Que sí, que jugamos muy bien, que todo lo que tú quieras, pero el Real Madrid también tenía, a Lillo creo que fue hace muchos años, que lo cogió y yendo el séptimo se lo fundió y se cargó a Juan Malillo, pues porque estaba fuera de todas las competiciones europeas y quedaba mucha liga, pero se lo fundieron. Pues porque no da resultados. Y una sociedad anónima deportiva, como cualquier sociedad anónima, lo único que está es deportiva, lo que quiere son resultados. Y el equipo no da resultados. Y vosotros decís que los jugadores son buenos. Yo también lo considero. Luego, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿El tablero, las fichas, el reloj o el que mueve las fichas? ¿Que ha hecho dos partidos buenos? Oye, estupendo. ¿Y los otros 12? Porque los resultados están ahí. Si me decís que que ha jugado 12 partidos perfectos, ¿dónde están los 26, los 30 puntos? No, es que tuvo un fallo. Vaya hombre. El entrenador no es capaz de decirle a los jugadores, cuidado los porteros, o al entrenador de los porteros, oye, chaval, o coger, que me imagino que lo está haciendo porque lo ha dicho ya el entrenador, que está ensayando jugadas para que si presionan para que el balón vaya a Yair del balón rápidamente. Bueno, pues si vosotros mismos decís que se sigue viendo esa carencia, ¿de quién es de culpa? ¿De Yair? Pues quitamos a Yair y ponemos a otro. Ah, no, que Yair es bueno en defensa. Entonces, ¿quién es el que se equivoca? El que pone a Yair. Ah, ¿y ese quién es? Jorge Mas, claro. Porque ya tengo muy claro que Fran Escribá no los pone. Ya me lo habéis demostrado todos. Entonces, bueno, pues iremos contra... Le diremos a Jorge Mas que haga el favor de cambiar de equipo, de táctica o lo que sea. Los jugadores son buenos. No hay resultados. Y yo quiero resultados. Es lo que dice una sociedad anónima. Y esta es deportiva.
Vamos a ver qué soluciones me dan. No lo sé.
Del próximo partido, puf.
Del próximo partido.
Pero es que el próximo partido es como el del Oviedo, ¿eh?
Calla, calla. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, que es una frase que digo habitualmente, ¿no? Y vamos a dejar que Sergio Juan nos diga alguna cosa de cara al próximo partido, de cómo tiene que jugar el Zaragoza en el Elche, en el Martínez Valero. Un encuentro que será el sábado a las 6:30 de la tarde y que posteriormente vendrá la Copa y que el sábado que viene jugará el Real Zaragoza ante la Sociedad Deportiva Huesca. Pero parándonos en este próximo partido, Sergio, ¿cómo debería jugar el Real Zaragoza en tu opinión?
No sé, la verdad es que es complicado porque es un partido además muy difícil. El Martínez Valero siempre es un campo fastidioso y además ahora ellos van hacia arriba, nosotros estamos ahí atascados ahora. A ver, juguemos como juguemos, tendríamos que ganar, eso es así, porque es que ya vale de no sacar ningún de 3-3, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre, ya sabes que mi opinión es siempre es a jugar con un delantero y con Michael Mesa por detrás, porque eso creo que es donde más rentabilizamos a un jugador como Michael Mesa, que ese jugador sí que es diferencial ahí en la media punta. A ver cómo está Francho, porque claro, es que tampoco se puede forzar mucho a un jugador que haya tenido una lesión de esa importancia y que se nos rompa y que entonces todavía sea mucho peor, ¿no? Yo no jugaría nunca con Mark y con Jaume. No sé cómo estará Toni Moya para poder acompañar ahí en el medio del campo. Y me gustó mucho, pues ya os digo, me gustó mucho chicos de Manu Vallejo, que sí que lo sacaría ahora a lo mejor por banda, que además que no puede jugar Mollejo, pues el otro de Manu Vallejo ahí y el otro chico, y Valera y en las bandas. En la defensa y francés, sin discutir, oye, Borges, muy bien, ¿eh? A mí me ha sorprendido sí. Este chico, la verdad es que es una sensación muy grata lo de Andrés Borges, muy bien, sí. Un chaval muy, muy serio, muy... La está haciendo muy bien, el francés también muy bien, el Lecouché, el lateral izquierdo. Yo creo que la defensa estamos bastante bien. Tenemos el handicap del portero, oye, que es que no acertamos una, ¿eh? Y qué nervios cada vez que nos llega la banda a los pies, ¿no? Sí. Es que nos vamos a infartar todo. Yo ya tengo la coronaria que me va a dar un yuyu algún día. No, eso no es culpa de nadie, ¿eh? Bueno, es que mira, casi más culpa de Marc Aguado, porque muchas veces da unos pases ahí que compromete demasiado al portero que a lo mejor de los porteros en sí que yo le daría muchas veces un gorrazo arriba. Y no lo entiendo yo, chao. Que para que le den el portero, se metan ese apuro y luego tenga que despejar, o pase lo que pasa, pues que le den el centrocampista o el defensa el patán arriba, que no pasa nada. Pero bueno, ahora es la moda de jugar siempre desde abajo con el portero, con el balón intentando jugar o salir con el balón jugado. La verdad es que no lo sé, no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Lo único que quiero es que ganemos. Porque igual que cuando los 5 primeros partidos ganábamos muchas veces sin merecerlo, aquí nadie decía nada, o incluso hay gente que también decía. Pero estamos jugando bien, mal, pero estamos ganando, pero así no se puede jugar. Y ahora pagaríamos por ganar y jugar mal.
Uh-huh.
Porque sí que es cierto que el día del Burgos, de verdad, que el día del Burgos, yo creo que es un partido totalmente injusto. Si hubiéramos ganado ese partido, serían 3 puntos que se nos han ido. El día del Oviedo, otros 3 puntos. Y serían ahora, tendríamos 4 puntos más. Que no vuelven. Eso es una cosa, es cierto, es una realidad. Pero creo que injustamente el Zaragoza lleva muchos menos puntos de los que merece. Y yo, hay veces que el entrenador sí que ha hecho cosas mal, bastantes veces, pero yo creo que estos 2 últimos partidos no, y es mi opinión.
Pues vamos con la opinión de Alberto Ferrer de cara a este próximo partido en el Martínez Valero, sabiendo que Francho es un jugador importante, que Mollejo no va a poder jugar por la acumulación de amonestaciones y el partido de suspensión, veremos qué pasa en Huesca, y fundamentalmente si tiene que jugar hacia atrás, es decir, a intentar que no te marquen goles, o tienes que intentar plantear el partido para ganarlo. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que piensas que debería hacer? ¿O qué harías tú en el caso de que estuvieras en el puesto de Gran Escribá?
A ver, yo siempre soy de hay que ir a ganar en Zaragoza. Ya sabemos que al ir a jugar a aguantar resultados o a amarrar, nos sale siempre mal, pero de toda la vida. Yo creo que manteniendo el equipo de la última jornada, con la ausencia de Mollejo y viendo ya la duda de si Francho estará de titular o Marc Aguado estará en banquillo, pues entonces yo jugaría como sabemos jugar, que es cierto que hemos partidos que hemos jugado mal y hemos ganado, como en Cartagena o en Tenerife, se puede hacer perfectamente en Elche el sábado. Yo confío en que en el bloque de jugadores que tenemos, porque en portería Rebollo, quitando los nervios que tuvo, aparte yo creo que el run-run que hubo un rato del partido tampoco le ayudó mucho al chaval. Atrás, Francés, Borges, Jair, bien. Lecuch está jugando el chico muy bien. Creo que, como ha comentado Sergio Juan, Michael Mesa enlazando con la parte de delante, tenemos que confiar, hay que ser positivos. Yo entiendo la pasión que tiene Luis, que lo explica todo súper bien, pero también está la opinión nuestra, que es la de tenemos que confiar, de las malas rachas, no creo en ellas, hay que mejorar, hay que trabajar más, y yo espero que este fin de semana, con el staff en Elche y con la Copa, que vayamos terminando de arrancar con los jugadores.
Vamos a ver si es posible eso. Os voy a pedir, como ahora voy a entrar con expediente Chipirón con tranquilidad, porque normalmente vamos con el agua al cuello y quiero hacerlo tranquilo, porque es hablar de un aspecto como es el director de la cantera. Me gustaría que tanto Sergio Juan como Alberto Ferrer ya expresaran para finalizar su intervención, después de haber escuchado también a Carlos Larroy, el partido de Aspanoa del próximo domingo en la Romareda, 11:30 de la mañana, desde las 10:30 las puertas abiertas para acudir al partido, que me comentasen vosotros dos, y luego iremos a Operación Chipirón y al punto final con Luis Serrano, de qué es lo que trasladaríais vosotros, Sergio Juan, a los aficionados del Real Zaragoza que se marchan antes de terminar los partidos porque se pierde, que hay un ambiente enrarecido a los 10-15 minutos, que parece que se viene un poquito abajo cuando el Real Zaragoza no consigue marcar. ¿Qué es lo que le recomendaríais? Comienzo por ti, Sergio.
Bueno, es que luego cada uno somos como somos, entonces yo no es criticable nada, si puedas comprenderlo o no comprenderlo.
Tú expones tu opinión, exactamente, vale. Tú expones tu opinión y ya está.
Mi opinión es que, por ejemplo, yo lo de los run-run, cada vez que nuestro portero toca el balón, cada un jugador hace alguna cosa mal, yo eso no lo comprendo, porque es que eso no, ¿qué aportas con eso? ¿Poner más nervioso al jugador? ¿Poner más nervioso al portero? ¿Que hacer que todavía falle más? Cuando muchas veces pasamos los balones en defensa, venga para arriba, balón para arriba, vamos a ver. A veces, moviendo un poco el balón en la defensa, encontramos huecos que no hay. Yo muchas veces nos desesperamos, pero yo creo que ellos saben lo que tienen que hacer en esas situaciones y tienen unas instrucciones del entrenador que tendrán que cumplir. Lo de que se le, por ejemplo, al portero, cada vez que el balón le llegaba a los pies el otro día, a mí me daba vergüenza ajena, que es que te diga eso. Eso es, a mí me parece que no se puede hacer a ningún jugador de nuestro equipo y tenerse en una posición tan delicada como es el portero. Los que se van antes o nos vamos antes, porque yo alguna vez me voy antes de la mala leche que se me pone cuando nos meten en el último minuto, pues yo lo comprendo perfectamente, porque si me quedo me va a dar algo. Entonces digo, me voy, ya no puedo más. Y además soy idiota porque tengo que esperar luego a mis hijos a que vengan al coche. Entonces estoy ahí esperando a que vengan con un pasmarote. Pero bueno, eso es mi forma de ser. Yo entiendo que la gente diga, ¿a dónde van esos, de qué equipo son? Pues yo soy de Zaragoza, pero que me va a dar algo si me quedo. Joder, perdón. Pero tengo que ir porque me va a dar un partido. Entonces, eso lo comprendo perfectamente.
No te lo recomiendo porque yo lo he sufrido y no te lo recomiendo, ¿eh?
Ya. Pero bueno, es verdad. Yo en ese momento me pongo tan nervioso que digo, me voy, porque es que ya no me da la vida. Digo, ya está, me voy. Pero, por ejemplo, el otro día, ya de Oviedo, que veía que estábamos ahí atacando y que podíamos marcar algo, ya hasta el último momento animando. Si nos hubiera metido gol en Oviedo en el minuto 92, ya te digo que en el 93 ya no hubiera estado. Eso es verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno somos como somos. Pero sí que, por favor, que yo nunca les grito a mis jugadores, ni les pito, ni les sirvo, ni les digo de nada, sino que les intento animar. Otra cosa es que coja y me vaya, porque me va a dar el infarto. Pero bueno, nada más. Esa es mi opinión. Ya que tenemos suerte, un poquito de suerte, sí, y nos volvemos a la final de la victoria.
Y ya para terminar, Sergio Juan, perdón, Alberto Ferrer, ¿qué nos dices? ¿Qué nos cuentas para terminar este minuto 32 en cuanto a deseos, sensaciones?
Nada, a ver, esperar que llegue la próxima jornada con buen resultado y, como ha comentado el compañero, yo, por mal que juguemos, no pito a los míos durante el partido. Sí que es cierto que no podemos que la gente cambie de opinión, pero es que son los nuestros. Fue como cuando aplaudían a Borja Bastón, no, perdón, a Cazorla, y abucheaban a Borja Bastón en mitad del partido de si le quieres aplaudir, cuando hagan el cambio le aplaudes. Una cosa que me llamó la atención, este partido del lunes. Pero claro, cada persona es un mundo. Sobre todo, como habéis comentado, que la gente se apunte al partido de Aspanoa. Si no pueden ir, que colaboren con la fila cero y a esperar que el lunes, con el programa, estemos todos felices y contentos, que es la mejor señal.
Por supuesto que sí. Pues Alberto Ferrer, Sergio Juan, gracias por estar con nosotros y un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias. Un saludo a todos.
Un abrazo a todos. Luego. Adiós.
Un abrazo. Con el Chipirón. Pues a Luis Arano le pediré al final, después del informe Chipirón, su opinión rápida en un minuto, las entrañas como de costumbre, ¿no? Pero vamos a hablar del director de cantera, ¿no? Que es una figura responsable y clave en el éxito de un club de fútbol, desarrollo y rendimiento de los jugadores y también el coordinador de cantera y el responsable de metodología. En cuanto al Real Zaragoza, que no se conocen demasiado, pero que es muy importante en reconocerlos también, ¿cómo se llaman, quiénes son y quiénes configuran este equipo?
Pues en el Real Zaragoza el director de cantera es Ramón Lozano y con él pues están trabajando el coordinador de fútbol formativo, Ángel Espinosa, y el responsable de metodología, José Luis Arjol. Estos llevan ya varios años en el Real Zaragoza y cuando se produjo el cambio de propiedad, pues siguieron confiando en ellos. A mí, aparte de Ramón Lozano, que es el director, José Luis Arjol es el planificador, como veremos ahora más adelante. Lo quiero decir porque aunque sea Ramón Lozano el director, José Luis Arjol es realmente el que, por decir así, maneja los hilos, ¿no?
Además yo lo conozco mucho, es contemporáneo y lo conocí desde crío, ¿no? Desde juvenil. También he estado con él en varias ocasiones cuando trabajaba él en la Universidad de San Jorge, no sé si lo continuará haciendo o no, pero la verdad es que era maravilloso asistir. Charlas. Pero vamos a seguir hablando del director de cantera, ¿no? Hay que, no solamente el aspecto físico, son chavales que están en formación, sino el talento que se tiene o no se tiene. ¿Cómo se puede desempeñar esta labor para obtener el talento de los jugadores más jóvenes?
Pues eso es lo que tiene que tener un director de cantera, ¿no? Como principal visión, ¿no? Que sepa identificar a los jóvenes talentos. Y como ahora mismo hay tantos partidos, tantas televisiones y demás, pues se tiene que apoyar, aparte de los que hemos comentado antes, pues en ojeadores o scouts, que les llaman ahora, los representantes de los jugadores, y luego pues asistir a diferentes eventos y competiciones de fútbol base para poder tener relación con todo este tipo de gente.
Pero no solamente está lo que es el filial o lo que es el tercer equipo, sino que hay varios equipos desde las categorías base, ¿no? ¿Cómo se puede planificar este trabajo para que se haga como en el Barcelona, Atlético de Madrid o, por ejemplo, el Villarreal, y que son equipos que han demostrado perfectamente la misma forma de jugar desde los equipos más pequeños hasta el primer equipo?
Pues efectivamente, esa es la labor fundamental del director de cantera, que tiene que dirigir, coordinar y supervisar pues todos los programas de empleamiento que le va a hacer, en este caso, José Luis Arjol, ¿no? Y que José Luis Arjol pues dirá pues que tengo que mejorar la táctica y técnica, la fuerza, la velocidad, la resistencia, todo lo que es la metodología del juego, pues la supervisa, la dirige y la coordina el director de cantera.
Y este plan de trabajo, ¿hasta qué nivel llega y cómo se puede detallar?
Pues fíjate, es una de las cosas que yo, por ignorancia supina, no creía, pero llega a nivel individual. Es decir, que se marcan objetivos individuales para cada uno de los jugadores y en los que se les marca además una serie de puntos de situación para ver si va alcanzando los diferentes objetivos que se le marcan. Es decir, que está todo muy planificado, muy dirigido, muy coordinado para obtener los máximos rendimientos. Y que, claro, como decías antes, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal, Real Madrid, equipos grandes, Sevilla también lo hace mucho. si se lesiona un lateral derecho, diríamos de no podemos comprar a nadie. Oye, el de la cantera, pues ahí, si los equipos subordinados juegan de la misma manera que el equipo mayor, pues es mucho más sencillo que se adapte al nuevo equipo, ¿no?
Pero es que y eso es lo que vigilan. No tiene que estar solo pendiente de los jugadores, sino también de los entrenadores, que es fundamental también a la hora de coordinar y organizar una cantera.
Sí, esto es igual que lo que comentábamos en la semana pasada de lo que hace José Luis Cordero con Fran Escribá, pues aquí lo hace Ramón Lozano con los diferentes entrenadores. Tiene que ver cómo evolucionan los chicos, cómo que los entrenadores desempeñan la metodología que ha impuesto José Luis Arjol y ver in situ cómo van engrandeciendo los jugadores y que se lleva la filosofía de que él ha diseñado para toda la cantera.
Y hablando de la cantera, hemos hablado de los entrenadores, pero también de los jugadores, y de forma individual en cada uno de los futbolistas, que son muchos en los equipos de la cantera, en este caso del Real Zaragoza. ¿Cómo lo hace para conseguirlo el director de cantera?
Pues lo que hemos visto antes, marca unos puntos de situación en los que se evalúa el talento, la técnica, la táctica y el rendimiento del jugador, y para eso, pues, con su equipo, el director de cantera, pues ve, además de en los entrenamientos, cómo va evolucionando cada uno, luego con números, cómo este jugador y todos van subiendo en categoría.
Lógicamente, vamos a ir ya terminando porque ya son las 8 de la tarde. Tres últimas cosas. La primera, la comunicación, que es fundamental. El director de cantera tiene que estar perfectamente comunicado con su equipo, con los entrenadores, con los jugadores, con quienes están junto a todos los futbolistas. Por eso mismo hay que hablar claramente y de manera continua.
Efectivamente. Es lo injusto, entre comillas, de esto, ¿no? Porque el club está por encima de los jugadores y tiene que exponer el director de la cantera tanto a Fran Escribá como a Juan Carlos Cordero, pues cómo van evolucionando los chicos, qué debilidades tienen, qué fortalezas tienen, para que en caso de que los necesiten, pues poder subirlos al primer equipo.
Y se necesita,
y por lo
para
tanto, tiene que haber comunicación, vamos, pero yo no voy a decir que día a día, pero seguramente que cada semana lo será, sí.
E insisto, dinero.
Uy, claro, otra cosa. Es que esto, claro. Sí, es que esto viene impuesto ya no solo por la Real Federación y la Liga de Fútbol, sino que viene de impuesto por la FIFA. Esto es cuando hablamos de la sostenibilidad financiera de los clubes. Bueno, pues decíamos que el Real Zaragoza, más o menos es el 10% de lo que se gasta, lo gasta en la plantilla, ¿cómo se llama realmente? Es la plantilla no inscribible, es decir, todo lo que no es del número 1 al número 25 y el cuerpo técnico de Fran Escribá. Entonces, claro, ahí va aproximadamente ahora mismo de 1,5 millones de euros, y él es el responsable de que con ese 1,5 millones de euros no falten ni recursos materiales y todos los gastos que necesite cada uno de los equipos. Pues desde que le faltan camisetas, tengo que pedir, desde que se necesita un autobús y este autobús no nos lleva o sí nos lleva, y tener un control. Yo no digo que lo haga él directamente, pero sí relacionarse con el director financiero para saber de qué material dispone económico y material para que los chicos puedan ejercer el fútbol como debe ser.
Y ya para terminar, rápidamente, y en cuanto a la institución, en cuanto al Consejo de Administración, ¿qué responsabilidades tiene el director de cantera con la institución?
Pues fíjate, ya lo dices, ¿no? O sea, si tiene que asistir a una reunión de diferentes clubes y de fútbol base, pues va a ser el director de cantera, seguramente el que en representación del Real Zaragoza vaya. Y eso es una labor institucional que yo desconocía también y que es importante, pero que no lo haga solo a nivel ciudad de Zaragoza, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional, para poder conocer otros jugadores, tener relación con esos clubes o esas sociedades anónimas deportivas de otros países o de otras comunidades autónomas, y si hay algún jugador interesante, pues ser el eslabón para poder ficharlo, o si nos pide alguien de comprar a alguien, pues que sea él ese eslabón que una a la cantera con el resto de clubes.
Pues ya sabemos algo más del director de cantera, en este caso del Real Zaragoza. Y ya lo último, ese último minuto, porque son las 8:03, aquí en minuto 32, la cantidad de números y cifras que he dado para decir que es el último minuto y lo que te salga de las entrañas, órganos o cualquier parte del cuerpo que tengas, pies, manos o nariz.
Pues que es un partido complicado el que vamos a tener, no va a ser nada sencillo, que es un equipo correoso, a pesar de que tiene bajas importantes, muy importantes, pero los que han sustituido a esos jugadores se han echado el equipo encima y están dándolo todo, con lo cual vuelve a ser un partido de sufrimiento hasta que pite el árbitro el pitido final. Y que quiero que ganen, pero que luchen hasta el último minuto.
Pues ya lo saben, el sábado desde las 5:30 de la tarde en el canal de YouTube de Minuto 32, la previa, con nuestros habituales comentaristas para conocer la alineación, las opiniones y lo que ha pasado de aquí hasta una hora antes que comience el partido. Con saludos de Jordi Remacha, pues eso, que lo disfruten y que nos volveremos a escuchar e incluso a ver el próximo sábado en nuestro canal de YouTube de Minuto 32. Sean buenos, castos y temerosos de Dios, y si pueden ser felices, muchísimo mejor.